Pero una noche, de repente, llega una barcaza cerca del palacio. Se bajan unos personajes con unas alfombras en el hombro. Dices,
¿mágicas? ¿Voladoras?
Al parecer. Y pues pasan los filtros de guardias y se meten al palacio, ¿no?
Casualón.
Muy probablemente usaron como eran regalos para César.
Ajá.
Que estaba ahí junto con el pequeño Ptolomeo. Dejan las alfombras en el suelo. Y que de una se desenrolla y sale nada más y nada menos que Cleopatra.
Papa Lord.
Cleopatra VII.
Es el mejor Uber de la historia. Carpetuber.
Cinco estrellas. Esta es la aparición de Cleopatra en los anales de la historia occidental.
Que es cuando se junta con este cuate, ¿no? ¿Con Marcus o cómo se llama?
Pues Julio César.
Ah, Julio César.
Cuando ve Julio César y digo, ¡wow! Güey, imagínate ver eso. Ver a... tú estás en campaña durante meses viendo puro tornillo, puro hombre fuerte matándose uno tras otros. Y de repente llega ese mujerón.
La princesa.
Que es míticamente conocida por su belleza, sensualidad, porte.
Elegancia.
Es una mujer de 21 años.
De la realeza. César ahí, ¿me recuerdas?
40 y... Ay,
cabrón.
Sí.
40 y 20, como lo dijo José.
Haz de cuenta, a lo mejor se inspiró en esta historia. Pero... el shock es abrumador.
Sí, pues no, se fue.
Julio César tiene en ese momento un crush y siente que se le hace chico el pantalón porque a lo que he leído fue así como ¡wow!
¿Pero no tenía falda ese güey? ¿No usaba una falda de los romanos?
Sí, claro. Bueno, es un decir. Cleopatra no solamente, al parecer... muy hermosa y atractiva.
Listilla.
También es un señorón. Educada, sabe hablar griego, como todos los reyes o faraones ptolomeicos. Uh-huh. También habla egipcio, que muy pocos faraones, aunque sean todos de Egipto, no todos hablan egipcio. El egipcio es un idioma difícil de aprender. Sobre todo para aquellos estándares, ¿no? Ahorita en realidad ya hablan árabe. Por cuestiones de la expansión islámica. Pero en aquel entonces era un idioma completamente aparte.
Ya.
Ella lo hablaba. Tenía muchísima educación. Entonces no solamente era muy atractiva por fuera, sino que sabía enganchar a la gente y tenerlos en la palma de su mano. Julio César en este aspecto fue pan comido.
Se lo ganó rapidísimo.
Rapidísimo. ¿Y qué sucede? Teniendo el hermano ahí peleándose por el control con Cleopatra, pues Julio César dice, veo que esa mujer es la que está compitiendo por esto.
Va a matar al niño.
Yo creo que voy a empezar a tomar un poquito más en serio a Cleopatra porque considero que sus aspiraciones son... son más correctas que las tuyas, Ptolomeo. Y Ptolomeo es un niño. Todavía no tiene la malicia. Pero recordemos que está el eunuco y su general detrás, que son, a final de cuentas,
los que están ahí haciendo
que están sus pepes grillos, ¿no? Están ahí soplándole lo que tiene o no que hacer. Ellos están en alerta roja. Saben que Julio César cayó duro por Cleopatra. Entonces, ¿qué van a hacer?
Le van a hablar a la competencia de Julio César.
Empiezan a gritar. No, ya acuérdate que está muerto.
¿Se lo echaron?
Está cuando llegó Ptolomeo que le cortaron la cabeza.
¡No! ¡Lo mataron! ¡Sí es cierto! ¡Ay, lo siento!
No, pues empiezan a gritar que los romanos están invadiendo y están poniendo en riesgo la independencia de Egipto.
¿Por qué?
Porque son romanos, no son egipcios. Y están en el Palacio de Alejandría.
Pero, o sea, ¿llegó con cuántas legiones este güey? ¿Cuántas traía? ¿6?
Son 4,000 hombres los que traía.
Ajá, 4 legiones, ¿no?
No, es menos de una legión.
Ah, legión son 10,000.
Sí.
Perdón, cierto.
6,000.
Ah, ok.
Pero acuérdate que traía la velocidad porque quería capturar a Pompeyo, sin ejército.
Ya.
O sea, no, entre menos mejor. Pues se revela la ciudad de Alejandría.
Ay, güey.
Entera. Sí, así como suena. De repente hay fuego por todos lados, ¿no? Hay escaramuzas, hay... Pues todos los romanos se meten al palacio, a la zona real, por así llamarlo, uh-huh. y se atrincheran ahí.
Pues quedan sitiados ahí.
Quedan sitiados en el palacio de Alejandría.
Madres.
Claro, Julio César tiene a Ptolomeo y a Cleopatra.
Sí, pues tiene ahí la mera cabeza. Si le hacen algo, pues se los chingan y se acabó todo.
Pero la gente afuera...
Está putadilla.
Está muy enojada.
Ah...
Ya los romanos queda claro que son los enemigos de Egipto.
Y así, esos romanos.
Y así sucede. Y de hecho, Julio César intentó traer provisiones porque estás técnicamente encerrado, ¿no? Uh-huh. En un lugar que no está hecho para ese tipo de sitios donde no hay toda la comida que uno quisiera, ¿no? Eventualmente se tienen que racionalizar. Eventualmente los soldados romanos. Empiezan a pensar, esto no hubiera pasado si Julio César, bla, bla, bla. Empiezan a hablar, claro. ¿No? O sea, la moral está cayendo en picada. Julio César tiene que hacer algo. Cosa curiosa. Es esta época donde Julio César le empieza a dar duro a la botella.
Como José José.
Le empieza a dar duro a la botella. Porque pues él no sabe cómo salir. Él no sabe cómo salir. Tiene muy pocos hombres, no puede salir, no tiene naval.
Está es atrapado. Como... Si sale de ahí, pues lo van a poder estar persiguiendo por el desierto hasta que se lo echen.
Exacto. O sea, su situación en realidad es riesgosa. Crítica. Sí, como nunca en su historia.
¿Y no podría mandar a un mensajero o algo?
Es lo que empezó a hacer. Mm. Pero recordemos que aquí no están las dos palomitas azules que te dicen está leído. Tú mandas 20,000 mensajes.
Y pues a ver cuál llegó.
A ver cuál llegó. A ver si te responden. A ver muchas cosas.
No, mames, qué horrible, güey.
Exacto. Qué bueno que estás
en el siglo XXI.
Es la incertidumbre en todo su apogeo. Por supuesto que envió un montón de cartas a no solamente al Senado y a sus generales, sino a los aliados de Roma en distintas zonas. Pues en una de esas... Llega con el rey Mitrídates de Pérgamo.
Ay, suena bien albureada esa cosa, güey. Háblale, Mitrídates.
Pérgamo es una ciudad que está en Anatolia, actualmente Turquía. Uh-huh. Viejas ciudades griegas.
Sí, sí, sí.
Pues él dice, yo voy a ayudar a Julio César. Junto a un ejército de 18,000 hombres.
Ah, perro.
Y pues él va bajando... Por tierra, por lo que se llama Palestina, todo eso, hasta llegar cerca de lo que viene siendo Egipto. Julio César dice: ay, por ay, fin, wey. Alguien. Pues ahora viene lo bueno:
la salida.
Dejar a un puñado de soldados ahí para mantener posición. Mientras yo salgo para unirme a Mitrídates, tomar el control del ejército y destruir estos malditos revoltosos. Al salir fue, pues, toda una odisea. Julio uh-huh. César salió literalmente nadando.
Madres.
El palacio estaba muy cerca del agua.
Sí.
Porque los egipcios, ellos sí tenían barcos. Ellos sí atacaban. Si bien no eran monstruos capaces de disputar el Mediterráneo.
Tenías un naval.
Sí, tenías un naval. Julio César, pues como pudo, escapó. Se le cayó su capa de general. Fue todo un show
casi encuerado.
Y salió como pudo. Pero logró salir.
Cabroncillo.
Se unió al ejército. Y sucede la batalla por el Nilo. La cual Julio César, no sin ciertas dificultades, logra vencer. Ganar. En esta batalla ya se encontraba Ptolomeo XIII, el niño,
ajá.
afuera.
Mm.
Julio César... intentando hacer un acto de buena fe, lo dejó salir días antes de que llegara el ejército. Pues, ¿qué sucedió? Pues que Ptolomeo dijo, ¡ahora sí, a darle con todo!
No, niño estúpido.
pues no, niño estúpido.
Pobrecito, yo,
Julio
wey.
César fue así como, pues, ¿para qué lo dejas ir, no? O sea, a final de cuentas, creo que lo único que te mantenía por ofensivas y durísimas era tener a ese niño ahí. Uh-huh. No Cleopatra, era el niño. Porque Cleopatra no tenía fuerte presencia sí, no tenía en Alejandría.
Ajá. Uh-huh.
Sí tenía sus allegados y sus...
Sí, pero pues no,
pero estaban todos fuera. A final de cuentas, el fuerte, fuerte, fuerte era Ptolomeo, ¿no? Después de esta batalla del Nilo, Ptolomeo muere ahogado.
Ah, muchacho pendejo.
Pues no es como que sea ahogado, no es como que sea a propósito. Sí, al parecer su barco, pues no sé si está subido una balsa, son súper inestables.
Sí.
Entonces, más en batalla, ¿no? Escapando de en retirada, con un montón de kilos de oro encima, ¿no? Tú sabes eso de la realeza. pues se ahogó.
Se fue.
Se ahogó. Y ahí quedó. Entonces, pues ¿quién queda?
Pues Cleopatra.
Ahora sí queda Cleopatra. Mira, Julio César se aventó en el sitio de Alejandría 6 meses. Ajá. Y de ahí dijo, ay, pues me voy a ir en un barco tipo crucero con Cleopatra por el sur, por el delta del Nilo, ajá. Y todavía se aventó 2 meses en su luna de miel.
Muchacho cabrón, ¿eh?
Cuando regresan...
Un desmadre todo.
Pues nadie se sorprende de ver a Cleopatra embarazada, ¿no?
No mames.
Exactamente. Entonces aventó en realidad 8 meses en su bronca, en su fantasía, 8 meses en los que Roma no sabe qué show.
Es como, ¿dónde está? Pues no sé.
No sé. Se fue allá. Oye, pero ¿qué? ¿Sigue vivo? ¿Qué? No sé. ¿A quién dejó Julio César como encargado su número 2? Recordemos, ajá, que la Venus, que siempre fue su número 2, ya está en su contra y está huyendo. Uh-huh. Pues mandó a nada más y nada menos que Marco Antonio.
No mames.
Marc Anthony. Uh-huh. Él es el número 2 de Julio César. ¿Quién es Marc Anthony? Sí, es un oficial valeroso. Militarmente admirable, uh-huh, pero su vida personal...
Un cagadrillo.
Es todo un player.
Ajá.
Entonces imagínate como el segundo al mando en Roma, al vato se le subió, pues iba a sus superpedas, orgías, bacanales, lo que tú quieras, ¿no? Cuenta la leyenda que llegó un vez al Senado todo...
borracho.
Todo crudo, uh-huh, o si no es que borracho, y vomitó ahí en el piso, ¿no? O sea, imagina ese tipo de escándalos, ¿no?
Señor campeón.
Un campeonísimo, ¿no? O sea, él técnicamente, en lo que Julio César peleaba por su vida acá, este andaba acá, pues chupe y chupe. Él también tenía el deber de mantener a raya a los aliados políticos de Julio César, que son... los más radicales.
Ajá.
Recordemos el tema de la abolición de la deuda.
Ah, sí, cierto. Claro, pues, claro.
Justo cuando estaba Julio César, cuando estaba Marco Antonio, andaban duro y duro y bravo y bramo. Y Marco Antonio, lo poco rescatable de su breve reinato ahí en Roma, fue que pudo mantener esto
controlado.
Controlado. Pero fuera de Julio César... Recordemos que gran parte del Senado huyó con Pompeyo, ¿no? Todos quedaron como escortados. En Roma quedaron senadores, pues... de
patitos.
Sí, pues, si lo quieres ver así, patitos, ¿no? Fácilmente manipulables, ¿no?
Sí.
Pues Julio César dice... Ok, creo que es momento de regresar a Roma. ¿Pero qué sucede, Ernesto?
El bebé.
No, obviamente no, todavía no. ¿No? El bebé apenas está...
Está gestándose.
Gestándose, ¿no? Bueno, ya había un escándalo, obviamente, en Roma, porque es como que Julio César, con toda su esposa en Roma, pues, así como que se agarró una sueltita de allá del sur.
Chismesazo.
Sí, no, llegaban chismes, obviamente. Y la gente, pues digo, deja tú la promiscuidad, ¿no? Y los cuernos, todo eso. Es como con una extranjera. Hey. O sea, no. Con
la romana.
Exacto. Con una faraona.
Pero eso ponía en peligro
a pues Roma, muchas cosas, ¿no? O sea, sí. Roma jamás había enfrentado a esta situación, ¿no? Una persona que técnicamente había ganado la guerra civil, que tenía gran poder y que ahora estaba enredándose con monarquías de otros lados. Es como, esto no pinta para nada bien. Pero esto no es lo que está sucediendo. Con 6 meses fuera de lugar, con Roma técnicamente sin cabeza o sin saber para dónde ir... Pues muchos antiguos reyes que ahora estaban sublevados, bueno, no sublevados, estaban dominados por Roma, pues vieron la oportunidad perfecta para levantarse. Uh-huh. Uh-huh. Uno de ellos, nada más y nada menos que en la región de Pontus. ¿Dónde es Pontus? Sigue siendo la misma zona. A ver, tírale. ¿Dónde es Pontus, Ernesto?
Está el Vaticano, ¿no?
What the fuck, ¿no? Ernesto, ¿no?
No.
Ahora sí te la...
Me mamé. Excelente.
No. Pontus está en Turquía.
No, está muy lejos. Está cerca, está a la vuelta.
¿Por dónde está Pérgamo? Más al norte, cerca del... Pegándole, es más, en las costas del Mar Negro.
Ah, ok. Eso creo que sí sé dónde está.
Turquía y el Mar Negro. Ok. Esa zona, ¿no?
Ok.
Pues en esa zona, nuestro señor Farnacles...
Ajá.
Dice, ¡oh, es el momento! Y se levanta contra los romanos. Y no solo eso. Sí está ganando. Sí está obteniendo su libertad. Pero... Está haciendo un montón de atrocidades.
Está pasando de lanza.
Está pasando de lanza. Hay un montón de historias, obviamente incomprobables, sobre ciudadanos quemados vivos, ¿no?
Ya,
desollados.
Como urbanas, pero
sí,
no.
Sí, claro. Las cosas más horribles que te puedas imaginar, pues todas las hacía este güey, se supone.
Ah, okay.
Obviamente, todo eso llegó a Julio César. Julio César dijo, ¿qué hubo? Y pues obviamente tiene que actuar. Pero no es cosa fácil. Los ejércitos de esa región tienen, además de mucha gente aguerrida, elefantes.
¡Ulala!
Hay elefantes en esa zona. Bueno, Julio César va en contra de Farnacles. En contra de Pontus, ¿no? Por el honor de Roma y sus ciudadanos romanos.
Ok.
Pues al momento de llegar, todo el mundo le dijo, pues prepárate porque va a ser una campaña como de 2 meses. Mínimo.
Suena que va a ser 1 año, 2 años.
Sí, exactamente. Vas a aventar otro rato ahí. Julio César, bueno, ahí voy. Pues obviamente Farnacles dice, ahí viene Julio César, voy a plantarle batalla.
Le va a poner un plantadón aquí.
Y se encuentran los dos ejércitos. Julio César iba a hacer su marca presentable, que es, vamos a empezar a hacer un montón de fortificaciones para encerrarlos dentro de...
De mis fortificaciones.
Y exactamente, como siempre ha hecho con todos sus enemigos.
Acorralarlos,
¿no?
Y...
Acorralarlos con fortificaciones y eventualmente se van a rendir o van a hacer una estupidez.
Me lo
y
chingo.
Van a quedar, ¿ja? Pues Farnacles, su ejército estaba en una montaña, en un monte.
¡The high ground!
¡En el high ground! Julio César estaba abajo. ¿No? Y pues Julio César estaba diciendo, vamos... Empiezan a construir todo eso, en lo que estos monos pues se quedan ahí valiendo chayotes, sí. Y eventualmente yo termino mi cerco, ¿no? Mi fortificación. Estamos hablando de la batalla de Sela.
Ok.
Pues van bajando el ejército de Farnacles. Y dice, ay, esto es una broma, ¿no? Simplemente quieren hacerme perder mi tiempo o quieren ver cómo reacciono, ¿no? Sigan haciéndole, no hay bronca. Siguen bajando. No, o sea, sigan haciéndole. Hasta que de repente cargan contra los romanos. Así como... El mismo Julio César fue así como... ¿Qué? Pues todos... El ejército se puso en orden como pudo. El shock inicial fue muy fuerte para los romanos. Pero gracias a la férrea disciplina romana... Los lograron mantener. Eventualmente los elefantes serían... a los elefantes... Así como pueden ser tus aliados y ser tanques buenos, si les picas los ojos y les haces...
Sí, pues se van a correr para atrás.
Se van para atrás y terminan destruyendo su ejército.
Ya. Yeah.
Esto fue lo que sucedió.
Los elefantes empezaron a correr y aplastar a toda la gente.
Exactamente. Así Julio César vence. Eran cerca de 20,000 hombres los de Farnacles y 10,000 los de Julio César.
Y les pusieron su alto.
De nuevo ganó Julio César.
Pues es que voy a decir, era bueno entonces.
Y la campaña... Que supuestamente iba a durar meses o años, duró solamente 5 días.
¡Oh, perro!
Y aquí viene la famosa frase de Julio César, que... Ay, disculpen si alguien lo escuche, pero a mí se me hace súper naco tener este tatuaje. El de Vini Vini Vici, que es... Vine, vi y conquisté.
¡Ah, perro!
Eso lo escribió en una carta al Senado, ¿no?
Vine, vi y conquisté.
Vini Vidi Vici. Ajá. Así sería en latín.
Qué precioso.
Y la gente se lo pone diario en el antebrazo o algo, claro, así, ¿no?
Junto con Eat, Pray and Love, bueno, esas cosas.
Exactamente. Ah,
corte,
de cuenta.
Y un corte de cabeza. Es el Karen masculino.
O el ¿cómo se llama? El infinito, ¿no?
El infinito con la... ¿Cómo se llama? La cosa esta de trapasueños y esas, sí, cosas.
Ah, bueno. Haz de cuenta. Eso es como lo básico para los hombres es ponerse esa frase, ¿no? El tatuaje. Vaya, ya. Eso lo mandó al Senado. Y es cuando Julio César dice... ¡Puf!
Ya, soy el papá de los pollitos, soy el papá.
¡Papá! Pues dice, ahora sí, ya. Ya estuve mucho tiempo fuera de Roma. Vamos a regresar a Roma. Y se encuentran con Marco Antonio así como... Güey, ¿qué hiciste? Y de todo... ¡Ay, jefe! Espérese.
Estaba acá y luego estuve allá. Y luego... Acabo vomitando los pies a Julio César, güey. Las chanclas, porque aparte...
¡Ay, discúlpeme! Cosa curiosa. Pero antes de que llegara Julio César, algunos senadores, que sería así como la oposición, ya habían llegado a acercarse a Marco Antonio a decirle, oye, ¿nos ayudarías en contra de Julio César?
Como que lo queremos quitar porque está medio acá. ¿Cómo ves?
Él dijo que no. Pero cuando se vio con Julio César, jamás le comentó nada.
Tampoco lo dijo. Estaba checando, estaba tanteando el agua a los camotes.
Entonces tú interpreta eso. O sea, ¿cómo alguien que sería el segundo al mando, alguien muy pegado a Julio César, se entera que está habiendo conspiraciones en contra de Julio César y no le dice nada?
Pues le va a usar a su favor.
Ah, y esto deja ver mucho sobre Marco Antonio, ¿no? Que tal vez no era tan leal. Bueno, en un futuro lo veríamos, ¿no? Pero...
Pequeño piquetillo ahí.
Pero de momento... Queda de antemano que ya existe gente queriéndose poner en contra de Julio César. No sin razones.
Claro.
Entendibles completamente, ¿no?
Comprensibles, sí.
Bueno, es el año 46 antes de Cristo, ¿no? Sí.
Here comes the Lord.
El año 47 fue de Egipto y Pontus.
Ajá.
Y ya el 46 regresa a Roma, ¿no? Y cuando regresa a Roma, no, pues, no, hombre,
papá. El Señor
papá.
Dios Rey.
No, hombre, papá. Pues él llega al Senado, pues él... Pues ya la gente ya sabe, ¿no? Mira, fíjate que primero sucede otra cosa. Llega primero a Roma y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser dictador por 10 años.
Así de huevo.
Así de huevos,
¿no? I am the Senate, así.
Exactamente. Muchos senadores... Pues dicen, como Séneca, por ejemplo, dicen así como, ok, lo acepto. Pero no es como darle la razón, sino que Julio César, al decir voy a ser dictador por 10 años, le estás poniendo un candado. Fin, ¿no? O sea, sí. Tú podrás hacer lo que tú quieras, un tirano. Pero en teoría y en ley, en 10 años se te acaba. Va a terminar, ¿no? Esto nos da esperanza como Senado y como pueblo, lo que tú quieras, de que después de 10 años pueden seguir las cosas iguales, que la locura se le va a pasar o que ya va a estar muerto o muchas cosas más. Entonces, sigue estando dentro del margen de ley, ¿no? Okay. O sea, no es como que diga, voy a ser vitalicio y todo eso.
Ya.
Exacto, eso sería algo más ambiguo.
Que bueno, según yo, ningún dictador ha dicho voy a ser vitalicio y se lo terminan siéndolo, ¿no?
Sí, pero obviamente, pues muchos que podían hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, en estas circunstancias era como lo más optimista que podían pensar.
Legítimo, ajá. Legítimo.
Pero, ¿qué sucede estando en Roma? Además de muchas cosas, pues ya meramente civiles, ¿no? Arreglar X o Y cosas. A una cosa muy curiosa. De cómo Julio César técnicamente destruyó el asunto de las deudas, de la abolición de la deuda.
¿Qué hizo?
Él empezó a pedirle dinero prestado a las pequeñas ciudades, a los grandes oligarcas. Uh-huh. Necesito dinero para seguir con la campaña, ¿no? Esto obviamente fue un tiempo antes. Y ya que tenía mucho dinero prestado, llegó al Senado y digo...
Se acabó la deuda.
Si quieren abolir la deuda, están de acuerdo... Que a mí, Julio César, me estarían beneficiando mucho más que cualquier otra persona. Porque a mí me deben esta inmensa y asquerosa suma de dinero. Entonces, no es justo que la deuda se tabole, ¿cómo se
pronuncia? Sí, se quite, se borre.
Se borre, pues, ¿cómo se pronuncia eso?
Se abolíe la deuda. Que se haga bolillo, hombre, que se desaparezca.
Abolir la deuda, porque yo sería mucho más beneficiado que los plebeyos y mucha gente. Y la gente, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, compa. Oh,
pues sí, compa.
Tienes razón, entonces no tiene sentido, porque pues sí, ¿no? El que rico va a quedar más rico. Y ya, con ese movimiento súper habilidoso político, le dio 3-4 cachetadas al brete de abolir la deuda.
Pues lo pensó bien.
¡Wow!
O sea, sí fue una estrategia bastante... Fue una táctica muy buena.
Sí, o sea, esto habla mucho de la lucidez que tenía Julio César.
No, y pues su poder político también, ¿no? O sea, además
era un gran político y era un gran militar. Un perfecto romano.
Ya.
Eso es el perfecto romano, discúlpame.
The great Roman.
Sí, claro. Tú no podías ser un gran político sin tener algún... O eres enteramente político, enteramente militar, o eres... El Chad, ¿no? Aquí el As, que es político y militar, perro.
Porque sí había muchos güeyes que nomás... De hecho, era de las cosas TNK, que criticaban a los enedados, ¿no? Sí, o sea, que había güeyes que nomás eran gente con que estudió, por así decirlo, y tantán. Y por eso los romanos que eran militares y los odiaban y había esa grilla y
sí,
todo eso.
Por supuesto. Sí. Eso siempre va a suceder. Pero todos sabían que si querías subir en la política en Roma...
Tenías que ser militar.
Porque el ser militar te traía fama. Y la fama eventualmente te traía gente. Poder y gente y poder. Exactamente.
Sí, cuando el barrio, tu barrio te respalda, tienes poder. Entonces, ser militar te da ese barrio.
Exacto. Pero le llegan cartitas a Julio César. Oh, la Venus, junto con los hijos de Pompeyo, están haciendo un ejército en África.
Ah, mamón.
En lo que sería actualmente Libia.
Ah, perro.
Ah, perro, exactamente.
¿De quién dan su madre?
Pues, y no solamente eso, sino que Juba,
ajá,
que es el rey de los númidos,
ajá,
los está apoyando.
Ah.
Los númidos. Cuando hablemos de las guerras púnicas, vamos a hablar mucho de estos personajes.
Que odiaban a Grecia también, ¿no?
No.
No.
Pero es una excelente caballería ligera. La mejor del mundo antiguo.
¡Arre!
Entonces, el que a Julio César le llegaran los chismes de que la Venus, su antiguo segundo al mando, con los hijos de Pompeyo, estaban unidos con Juba. Era... ¡ay!
Ya valió madre.
Otra así como, vez. Ya lo puedes ver así aventando.
Oh shit, here we go again.
Así, oh shit. Sí, aventando el cáliz, ¿no? Así como maldito sea. Pues tiene que ir para allá. Tiene que ir para allá. No hay de otra. Llegar a Libia.
¿Ya nació su hijo para este punto o todavía no?
Su hijo se ha llamado Ptolomeo XIV.
Ah, mamón.
O Cesarión para los romanos.
Está Cesarión porque es como
suena
un
chido,
Pokémon,
pero es el nombre de burla. Cesarión, en realidad, en latín entonces, era como si era el pequeño César.
Cesarión.
¡Cesarión!
¡Cesarión!
Él ya había nacido, obviamente.
Ya, Ptolomeo XIV.
Y de hecho se llegó a llevar a su vieja a Roma. Y la voy a llevar a la gran ciudad.
La voy a ver la manzana de allá que
tengo. Y obviamente sí hubo un escandalazo de que se trajo a la vieja, ¿no? Y que el niño...
No es romana.
Sí, todo ese tipo de shows, ¿no? Pero estaban eso completamente fuera de la política, ¿no? Como afectaran. Obviamente afectaban el cómo veía la gente a César, ¿no? Así ya no era como el romano perfecto. Pero, pues... A grandes rasgos, no, gran cosa. Sí. Pues llega Julio César, arma un pequeño ejército rápidamente para llegar al norte de África. Y le dice a Marco Antonio, bueno, okay, otra vez, te quedas y necesito que me empieces a mandar refuerzos a como puedas, ¿no? Obviamente
Marco
en este
Antonio
inter...
Sí, de... Simón, jefe. Todo crudo y vomitado, güey.
Y pues llega Julio César a Libia con su pequeño ejército.
Pequeñito.
Su pequeño ejército llega y pues empieza a fortificar, lo quieres ver así, pero sabe que al final de cuentas sus pertrechos no están llegando como quisiera. Hay fuertes tormentas en el Mediterráneo, lo que está evitando que llegue el cargamento tanto de provisiones como refuerzos.
Que ese es lo más cabrón, ¿no? O sea, para ganar una guerra tienes que estudiar logística, güey.
Claro.
Eso es lo más importante.
Recordemos de nueva cuenta a Clausewitz.
Uh-huh.
Llega la caballería de los númidas al mando de la Venus a hostigar a los romanos. Su única función es llegar, avientan jabalinas y lanzas, se chingan a 2-3 y se van. Eventualmente lo mismo. Y lo mismo. Y lo mismo, ¿no? En algunos casos se dice que estaban los romanos en una, alrededor de una fogata, pues, chilling, ¿no? Pasando el tiempo. Y llegó chilling como un bardo, ¿no? Con una mandolina. Bla, 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 bla. Y todos empiezan a acercar un montón de soldados a la mandolina, así como, ¿qué onda, no? Y empiezan a escucharlo todo a gusto. Y de repente llega la caballería númida y barre a cuanto romano vio. El bardo se fue con los númidas. Ese tipo de tácticas, ¿no? Tácticas de desgaste, tácticas de guerrilla. La Venus está haciendo muy bien su trabajo. Julio César dice, no, pues, tengo que actuar. Vamos a salir a atacar a los númidas. Y pues sale en formación y ve a lo lejos a unos caballitos. Y dice, son esos, hay que ir a darles, sí los podemos ganar. Cuando sacan suficiente, la Venus despliega su línea y se da cuenta que tiene mucho más caballos de los que Julio César había pensado y está en grave peligro ahora. La caballería sigue atacando y se retira. Ataca y se retira. No se van a enfrascar a cuerpo a cuerpo. Están desgastando. Los soldados están, pues...
Sí, pues ya temerosos, ¿no? O
sea,
ya...
Temerosos, atrás de sus escudos, así como pff, aguantando. ¡Ahora!
¡Oiga tu puta madre! ¡Avéntame tu hermana! Sí.
Clásica, legendaria.
Julio César, cada vez que intenta hacer un ataque, la caballería simplemente huye.
Se van así.
La Venus incluso llega y se acerca y empieza a gritar a los romanos. Están en aprietos, no van a salir de esta, ¿no? Se las empieza a cantar.
¡Qué hijo de perra!
Sí, grandísimo, HDP. Y Julio César así como... Oh, ¿ahora qué hago, güey? De otra vez como... ¿ahora qué? Pues, lo que hace es decirle a sus legiones, ok, cuando diga tres, podemos atacar cada quien al que tiene enfrente. E hizo eso. Los númidas, se quedaron en shock, así como se sacaron de onda y huyeron de desbandada. Julio César dijo, es nuestro momento.
Vámonos a tirar.
De regreso. Pero de repente regresaron de nuevo, ¿no?
¿Qué hubo?
Pero... ahora la Venus estaba entre el ejército de Julio César y el campamento de Julio César.
La cagó.
Eventualmente, la Venus terminaría retirándose. Y muchos comentan, este es un momento controversial en la historia antigua. ¿Por qué se retiró? Técnicamente tenía la victoria al alcance de su mano. Se retiró. Muchos dicen, ¿por qué lo hizo? Que la Venus en realidad no quería matar a Julio César, no quería vencerlo, solamente quería como espantarlo para que se fuera. Le regaló la victoria. O que tal vez escuchó rumores de que estaban llegando refuerzos y no quería quedar en sándwich.
Claro.
O sea, hay muchas versiones. Lo que es que se retira,
se,
¿no?
Se retira a pesar de que tenía ventaja.
Exactamente. Esta es la batalla de Ruspina.
Ruspina.
Una pequeña batalla, ¿no? Pero bueno... Julio César eventualmente recibe refuerzos y provisiones y va al pueblo más cercano, la batalla de Tapsus.
Tapsus.
En la batalla de Tapsus, más bien la batalla de... el pueblo de Tapsus ocurriría esta batalla, ¿no? Batalla de Tapsus. Aquí se vienen los grandes. Ahí está nada más y nada menos que el rey Juba, está la Venus y está Scipio.
¿Citripio?
Scipio.
Scipio. Me gusta más Scipio.
Scipio es un hombre de gran renombre. Porque hace unos siglos vencería a los cartagineses ahí mismo.
Perro.
Él es descendiente del general Scipio el Africano, que vencería a los cartagineses. Entonces, los soldados romanos de Julio César saben esto. Ya existe el mito, que nadie sabe dónde salió, que... nadie puede vencer a un Escipio en África. Y el general de los pompeyanos, Escipio, pues que hace Julio César, una de sus faramallas políticas. Voy a traer al primo nieto cuarto de Cipio. Y saca una de las filas. Tú, ¿verdad que eres Cipio? Sí. Tú también eres
contendiente.
Eres eres familiar de Cipio. Por ende, se anula la profecía, güey. Sacó con enjalada y la gente... Puro. Sí, es cierto.
Claro, güey. Pues
sí, cierto, güey. También tenemos un Escipio. Nadie nos puede vencer, güey.
¿Y le anuló la profecía?
Ajá. Le ganó. Pues presentan batalla.
Ajá.
En este caso, Juba también tiene elefantes.
Ajá.
Este es un momento curioso. Porque Julio César sabe que hay elefantes. Y dice, ok, van a atacar con sus malditos elefantes. Ustedes dos, las legiones más veteranas que tengo, van a usar sus lanzas, sus pilum.
Y le van a dar piquetazos.
En cuanto vengan los elefantes, los de enfrente se van a abrir para que pasen los elefantes. Y ustedes le van a dar piquetazos, ¿ok? Ok.
Cámara.
Eso funciona bien, ¿no? Obviamente también tomó precauciones contra la gran caballería, ¿no? O sea, en realidad fue un lugar de batalla donde no se utilizó la caballería como se debió de haber utilizado. Como que los pompeyanos estaban ansiosos de destruir a Julio César. Que en realidad no midieron bien la estrategia.
Ya. O sea, era como, es ahorita o nada, tírale todo lo que tengamos y a ver qué pedo, y la cagaron.
Ajá, algo así. Exactamente. Pues empieza la batalla. Pasan los elefantes, también le pican los ojos y eso. Y los elefantes terminan huyendo y destruyendo sus propias líneas. Como ha sucedido muchas veces. Exactamente. La batalla la gana Julio César. Muere. Ahí muere uno de los. Uno de los hijos de Pompeyo. ¡No!
¿No? ¡Pompeyo Junior! ¡No!
Juba se suicida.
¡No, Juba!
No solamente fue el único. ¿Quién ¿también? Más se suicida? Cato.
Ah, perro.
El senador Cato.
Ya también dice, pues chingues.
Cato el joven. Se apuñala. Esto es súper importante. No, y es algo que tiene un trip filosófico. Cato, yo creo, es de los personajes políticamente más admirables que existen. Era todo un señor recto.
Ya.
Yeah. Se suicida. ¿Por qué se suicida? No es por haber derrotado, no es por... No, es porque él no le quería dar a Julio César...
El honor de perdonarlo.
El honor de perdonarlo, exactamente. Si tú eres perdonado por alguien que hace el mal,
pues ya
a final de cuentas estás aceptando
el mal de esa persona. El,
exactamente. Eso.
Órale, ese Cato sí era férreo.
Se empieza a apuñalar y lo hace mal. No solamente queda gravemente herido. Y ha de ser súper doloroso. Está en cama. Y cuando se levanta, se vuelve a abrir la herida. Sí.
¿Por qué haces eso, Cato? ¿Qué te pasa, loco?
Para matarse. Y eventualmente se mata.
Me dolió nomás de pensar que se estaba arrancando las costuras.
Sí. Bueno, no, si te sirve, es romántica. No es como que tuviera costura, no te preocupes.
Okay.
Yo creo que a lo mejor nomás tenía como un montón de vendas o algo así.
Ay, güey, me dolió de pensar eso. Entonces...
Sí, él se suicida. Y muchos se suicidan, ¿no? Julio César dice...
Bueno.
¡Chío! Ahora está, sí ya.
Ya lo limpié. Barrido el peso.
Ya barrido. Pero obviamente, digo, el legado de Cato va a quedar, ¿eh? Se regresa a Roma y pues él ya es dictador, ¿no? Ya empieza está. A tener... Es dictador. Es cónsul. Es prefecto de valores. Pues empieza a tener...
¿Todo el poder?
Sí, él se empieza como a poner un montón de títulos, ¿no? O sea, él es el... Ay, no me acuerdo cómo se fue. El pontífice magnum o algo así. Que es el que cuida técnicamente las festividades. El que habla directamente con los dioses, etcétera, etcétera. Julio César es todo. Él es todo.
Es el emperador.
Él es todo. Y nadie le puede decir que no, ¿no? Hace sus triunfos. ¿Qué es un triunfo? Es un parade, ¿no?
Desfilito, ajá.
Un desfile... En el cual un general le presenta y le presume las victorias al pueblo.
Ya. Yeah.
¿No? Que por el cual se hacían los arcos.
Ah, el arco del triunfo, perro.
Él quería que se le presentaran cuatro victorias.
Ok.
4 victorias. Estamos hablando de la de Egipto.
Ajá.
De la de Pontus.
Ajá.
En África.
Ajá.
Y en Grecia contra Pompeyo. Esos 4. Pero deben de hacer celebrar estas victorias.
¿Por qué?
2 de las victorias fueron en contra de romanos.
Sí es cierto.
Esto fue un gran shock. Para los romanos, un ciudadano romano era vomitivo. Que un romano festejara que había matado a otro romano. Como sea, Julio César se salvó con la suya. Se salió con la suya. Hizo las 4, ¿no? Ah, cosa curiosa. Julio César sufría de alopecia.
Peloncillo.
Estaba pelón.
Es un peloncillo.
Como lloviznando.
Ah, perro. Eres Julio César. Te voy a decir el Manolo César.
Pero él, al parecer, sí estaba súper sumamente traumado, ¿no? Yo me rapo y me quedé sin problema. Madre, pues ya. Pero él no.
La peluca.
Le aplicaba la técnica del queso Oaxaca, sí, güey. Que se jalaba la greña desde atrás, ¿no?
Oh, eso es horrible, güey. Entonces, por eso usaba la corona de olivos.
El Senado le otorgó ese privilegio. Que en toda festividad pública, él podía sacar su corona de olivos. Que solamente se podía traer en los triunfos. En teoría, en el mundo pre-Julio Cesiano, solamente podía traer la corona en los 4 triunfos y se acabó. Pero Julio César, cada vez que salía con un cargo público,
salía traía con la corona de olivos.
Sí, que le hacía un paro.
Ah, como su gorrita.
Sí.
Elegante.
La vieja y confiable. La vieja y confiable. Pues la Venus escapó y se fue de nuevo a Hispania junto con otro hijo de Pompeyo. Y empiezan a levantarse en armas y hay rebeliones en Hispania, en el cual la Venus los utiliza para unir a sus hombres a su favor. Recordemos que siempre hay revueltas y rebeliones de las legiones en diversos lugares por X o Y razón. Que no se les pagó, que está muy frío, que lo que tú quieras, ¿no? Pues sucede la batalla de Munda, que sería la última batalla de la guerra civil. Julio César otra vez fue hasta Hispania, otra vez España, para ahora sí aplacar la revuelta una vez por todas. Y es una batalla, pues, aburrida, si lo quieres ver así técnicamente. No hay mucha imaginación. Batallas cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Termina ganando Julio César y ahora sí mueren los pompeyanos. Mueren todos los hijos de Pompeyo. Y muere la Venus.
¡No, la Venus!
Por fin muere
ya,
la Venus. Fin,
ya era hora, güey. Ya está.
Ya, ya era hora.
Ya estaba en tiempos extras ese, güey.
Y esto ya está, estamos hablando del 44. 44 antes de Cristo.
No ha pasado nada de tiempo.
¡Nada! O sea, ¿te das cuenta que del 49 al 44 Julio César se aventó y ponte? Empezó en España, Italia, Grecia, se fue a Egipto, regresó a lo que sería actualmente Turquía.
Regresa
a Roma. Se va a África y de nueva cuenta España. Rodeó todo el Imperio Romano. Esta lucha civil realmente se luchó en cada rincón del imperio. Sí, es algo increíble. En 5 años le dio la vuelta a todo el Mediterráneo, agarró a madrazos con quien se pudiera.
Y a todos,
y a todos los ganó. Imagínate su ego.
Ah, pues sí, ese güey era Don Papa Lord.
Don Papa Lord. Pues llega otra vez al Senado, así como llega rapeando, ¿no? Con sus cadenas de oro. Pues ahora dice, ay, ¿saben qué? Pues ahora voy a ser dictador vitalicio.
Entonces,
pues obviamente en ese, pues Seneca, ¿no? Aventando así como el pergamino al suelo, así como...
¡Hijo de tu...!
Todo ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente no se lo dijeran, pero lo pensaron.
Sí.
Una cosa muy curiosa. Culetzar dijo, yo no voy a usar los asientos normales. Me voy a traer esta silla que me la vendió mi primo ya, ¿no? Curiosamente está hecha en oro, pero no es un trono, güey. Porque los romanos odiamos a los reyes. Entonces no es un rollo y toda la gente de un trono. Entonces la gente, ¿sí?
¿Qué es?
Sí. Digo, pues, uno es pendejo, ¿no? Pero al parecer allá, pues, si no lo eran, pues lo lo escondían muy bien.
Ya.
Porque nadie se le hizo de tos por tener en medio del Senado una silla dorada.
Donde él se sentaba.
Donde él se sentaba. Todo así como...
Pues bueno.
Pero no es... Y Marco Antonio siempre era como su vocero atrás gritando...
No es trono, güey. Sí,
no, no es un trono. Es una silla dorada, güey.
O sea, pues,
así está, así
bonita,
estaba, güey. Pues así se la dieron. Estaba barata, güey. Pues ni modo pues que ya, la tire. Wey,
ajá. Ni modo que la pinte.
Sí, exactamente. Pues así está. Pues así déjelo, güey. Si él se quiere sentar ahí porque le molestan las gradas de...
Trae morro, es el vato, güey. Acá, pues le oro suavecito, güey. Pues ahí está, güey. Se va moldeando el culo. Ya,
ahí
wey.
Se queda, güey. Ah, ok.
Cámara.
Ok. Pero empieza a ver...
rencillas.
Pequeños detalles que a la gente ya no le empezó a gustar. Uno de ellos. Pues se juntaron los senadores y otra vez dijeron... Hay que darle ahora este título a César. Y todos, sí. Es más, vamos a buscar a César para decírselo en persona. Todos, sí. Sí. Y ahí iban los cónsules con los senadores al encuentro de César. Encontraron a César hablando con otra persona. Y cuando llega, César así como que los voltea a ver y hace un ademán de, ay, estos güeyes. La gente se dio cuenta. El cónsul, los senadores, que antes, que obviamente por cuestión protocolaria...
Estaban yendo a...
Tenía que, Julio César tenía que haberse levantado y haberles puesto atención, porque era una comitiva oficial.
Ajá.
No solamente no se paró, sino que nos ignoró. Ese quedaban valiendo corneta los
toda la comitiva.
Sí, los cónsules y así como... Al parecer este vato sí es bien culero. Obviamente empezaron a hablar y pues sí, Julio César la verdad sí pecaba de arrogante.
Ya.
Yeah. Digo, si tú también hubieras tenido tal vez esos logros.
Si te hubieras aventado difícil, todos esos logros. Pues,
difícilmente no se te sube, ¿no? Y nadie lo podía tocar. Pero... Pues obviamente sucedió. Pero ahí viene lo bueno. Tenemos a unos senadores.
Ajá.
Entre ellos son principalmente dos. Casio y Marcus Brutus.
El Marcus Brutus.
El Marcus Brutus, hijos de Servilia, la amante predilecta de Julio César durante 20 años. Se empiezan a juntar.
Un cesarillo ahí.
Y empiezan a decir, oye, pues, ¿qué onda con este güey? Pues, ¿qué onda con este güey? La neta, sí está pesado y quiere hacer lo que quiere. Y la verdad no es justo para... Las familias, para la república, etcétera, etcétera.
Pues sí, ¿verdad? Jar Jar Binks.
Exactamente, pero no manches. Pero, pues, ¿qué tal si hacemos algo? Pues algo como qué. Pues no sé, ¿qué tal si traemos más gente a que nos den así como lluvia de ideas? Y pues empiezan a traer a Decimus Brutus, a Casca, a Titidio.
Los romanillos ahí.
Más romanos, ¿no? Algunos de renombre. Y pues la conspiración empieza a ser de cerca de 60 personas.
Ajá.
¿Estás de acuerdo que ya no es como que si digas de que poco, ¿no? O sea, si estás pensando en matar a alguien, pues creo que con 2-3 personas la armas, ¿no? No tienes que llamar como a decenas.
Sí, no, o sea, eso ya es un overkill, ¿no?
Exactamente.
Si es como, pues vamos a partir no, su
mente. No es eso, no por eso. Sino por... Se va a filtrar la información. O sea, ¿puedes confiar en todos?
Sí, ¿no?
Una cosa que se me había olvidado comentar, pero Julio César obviamente al llegar y darse cuenta de que hacía falta senadores, porque muchos se habían ido, habían muerto, ¿no? O ya no iban a regresar, empezó a hacer los requisitos para ser senador menores. Incluso se empezó a traer romanos recién romanizados.
Ajá.
De distintas provincias.
Ah, perro.
Cosa que los romanos consideraban, pues, barbáricos.
Sí, sí, güey, ¿eso qué?
Y dice, ¿a poco traes de pinche romano allá de la Galia, güey? Exactamente. Y empezó a llegar y empezó a retacar de ese tipo de gente que obviamente le debían los favores a Julio César. Ay, claro, ahora, claro, ¿verdad?
Claro.
Y no solamente eso, empezó a subir el número. Ya teníamos cerca de 900 senadores.
¿Para qué quieres tantos?
¿Para qué quieres tantos? Pues obviamente esos 900...
No se pueden poner de acuerdo.
La vasta mayoría... Ajá, entre que no se pueden poner de acuerdo, la vasta mayoría son cesarianos. Es así como que...
Pues todo lo que llega el César, yo digo que sí, carnal, ya está, carnal, venga, carnal.
existieron en este par, a la par de todo esto, existió también algunas bromillas en las que Marco Antonio técnicamente como que gritó, le quiso dar una corona a Julio César, ¿no? Dijeron que esto era una corona, que era una diadema que usaban el este, o sea, como que quiso hacer público o quería ver cómo la gente iba a reaccionar si Julio César se coronaba rey. Porque todo apunta a que Julio César quería ser rey. Ya. Pero cada vez que sucedía así como que le cachabas, indicio? La gente se quedaba callado o se escuchaba así como murmuro, así de que no, y le paraba. Porque sí, si Julio César se ponía una tola, pero si ponías en contra de toda la gente, sí, pues, o sea, eventualmente los soldados también te iban a...
Se iban a quebrar.
Vuelas. Pues mira, estos hombres empiezan a poner de acuerdo y sí, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que matar a Julio César. Específicamente, todo esto se proyectó con gran poder cuando se hizo dictador vitalicio, ¿verdad?
Claro, sí, sí,
que
sí.
Que la gente dijo así,
eso no va a pasar.
Pues, ¿qué sucede? Tenemos varias maneras de matar a Julio César, ¿no?
Ajá.
Uno de los senadores tenía gladiadores.
Ah.
Un gladiador.
Este mamadón, tacacho.
Puede ser bastante mortal, aún sin armas.
Sí, sí, sí. Está mamadón. Pues sí, claro. Te agarra y te...
Entonces dijimos, ¿y si pongo a mis gladiadores y una vez se lo agarramos y le ponemos una madriza o lo aventamos del río al río? ¿No? O sea, un montón, sí, de ideas. Ideas
con teorías.
Pero...
como los planes de matar a Castro.
Exactamente. Pero la que más pegó es, hay que hacerlo cuando esté más en solitario. Cuando está en el Senado. Ahora, ¿cómo vas a matar a alguien en el Senado? Ninguno de los que están ahí son soldados, ¿no? Muchos son como viejitos. Tenemos que meter armas. Si tener un ejército está prohibido en Roma, meter armas en el Senado es pena de muerte. O sea, no es broma, es pena de muerte. Si alguien te cacha con un arma en el Senado,
you're dead.
En ese momento se te acabó. Pues dicen, bueno, mira, tengo estos jarrones que es donde se guarda el papel para hacer los apuntes. Podemos esconder ahí dagas y los metemos ahí.
¿Ya está?
¿Va? Ok, se van a encargar, ¿no? Pero obviamente está siempre así como la sí, expectativa está, y está,
está muy peligroso.
La intriga. Sí, claro, está todo eso porque en cualquier momento alguien te cacha y se te acabó.
No, y sí, valió madre y todos los que estaban ahí. Se hace ahí una cacería de brujas deliciosa.
Julio César lo esperaban en el Senado ese fatídico día, que es el 15 de marzo. Pero no iba a ir porque no se sentía muy bien. Pero llegó un senador y le dijo, oye, Julio César, fíjate que están hablando en el Senado sobre la iniciativa de que fuera de Roma pueda ser nombrado rey. No en Roma, pero fuera de Roma puedes llegar a ser rey.
¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
¡Eso sí me interesa! Ya se me quitó el dolor de panza.
Ya, deja ver.
Voy para allá. Pues ya que está adentro y se sienta, pues empiezan los senadores así como... pues es momento de tensión máxima, ¿no? Así como, pues ¿quién o cómo?
¿Quién empieza?
Es ¿quién o cómo, no? Hay una sesión de 200 o 300 senadores en ese momento, de los cuales 60
son.
Pero cuando estaban afuera los conspiradores, llegan algunos otros senadores que no tienen nada que ver, le decían, mucha suerte en lo que van a hacer. Güey, qué pedo. O sea, es como, llega ese momento y se te suben los huevos a la garganta, sí, y no, dices,
los tres de corbatina,
pues quién sabe, o sea, güey.
¿Por qué saben estos güeyes?
Exacto,
¿no?
O sea, ¿no? Si estás de acuerdo con 60 personas, a alguien se le va a salir en una peda, ¿no? Lo que tú quieras. O de compas, o lo que tú quieras. Pues llega nada más y nada menos que Casca por atrás.
Y que se lo casco.
Por atrás. Y le suelta el navajazo. Y que falla, güey.
No mames. Con cosas encalados y dragones tiras uno, güey.
Haz de cuenta. Bueno, uno tuvieras atravesado tú solo, ¿no? Pero... ponle un 2.
Un 2, así de que fallas, armor class.
Así, así como, güey, tú mames.
Y aparte con ventaja, porque el güey estaba de espaldas. Sentado,
exactamente, ¿no?
Un 1 y un 2, güey. Así, puta, güey.
Pero le alcanzó a rozar el hombro. Pero se voltea Julio César así como... ¿Qué te pasa? El shock, ¿no?
¿Cómo te atreves a intentar
hacer claro, por supuesto que un montón de galos le habían aventado lanza, lo que tú quisieras, ¿no? Otro romano, lo que tú quisieras. Pero en el Senado, por la espalda, alguien que conocías, como... ¿Qué está pasando? Se agarran del hombro y empieza un forcejeo súper incómodo, así de como de que...
¿Qué estás haciendo?
Y todos los demás así como que...
Ya vale, verga.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Obviamente, los demás senadores así como que van a ver como ayudar o a ver qué pedo. Y los bloquean los conspiradores. Y pues te imaginarás los gritos, ¿no? El caos. Ahora, ¿qué están haciendo? ¡Rápido, vaya! Sucede todo esto. Decimus Brutus...
Ajá.
Le da una puñalada en las costillas.
Y
cae al suelo. Llega Marcus Brutus, el hijo de su amante, y le da una en el área genital. Yo creo que sí iba con dolo, porque te estuviste tronando a mi jefa durante 20 años y pues, no sé, ¿no? O sea, es muy... Bueno...
Sí, no.
En los niños dicen área genital, ¿no? Dicen si le volaron acá el...
Pero pues aunque te lo claven de ladito, güey, o sea, no.
Sí, claro. Güey. Y se lo dieron en el... Marcus Brutus se lo dieron en el área genital. Y ahí fue cuando supuestamente dice que... tú, Brutus. Es como...
Tú también.
Tú también, Brutus. O tú también, hijo mío. Que es como dice. Porque él lo quería como un hijo. O sea, digo, si vas a estar 20 años de amante de alguien, pues ya tienes un
Sí, tienes ahí.
No vayas. Claro. O sea, técnicamente es tu hijo, ¿verdad?
Sí.
Después llegaron otros senadores más
y
a darle puñaladas. Le dieron en total 23 puñaladas. Sí, solamente 5 de estas se la dieron estando vivo. El resto... fueron simbólicas. Estás apuñalando al tirano. Estás apuñalando al dictador. Obviamente, lo dejamos. Se dice que Julio César, su última acción fue cubrirse la cara con su túnica para salvar un poco la dignidad. Pero este sería
el final de Julio
César. El fin de Julio César.
Es que aparte de la forma en que muere, digo, está tristemente muy poética, güey.
Claro,
en el
lugar donde
él era más seguro y más vulnerable por su propia gente, como él mató a todos los demás romanos que se le pusieron en su contra. O sea, es una poesía bellísima del karma esta historia de Julio César.
Y pues sí, de hecho lo marcan, lo toman en Batman The Dark Knight. Uh-huh. Incluso este caso, que Julio César murió... ¿Cómo se llama? No vivió lo suficiente como para haberse convertido en un tirano.
Ajá.
Sino que lo mataron antes, cuando todavía era un héroe. ¿Estás de acuerdo que él en el poder en Roma estuvo meses?
Sí.
Gran parte estuvo en campaña.
Sí, entonces, pues fue 5 años lo que duró la Revolución Civil.
Exactamente. Y solamente estuvo meses en Roma. Hizo un montón de cambios, eso sí. O sea, nadie se explica cuántos cambios hizo en tan poco tiempo. Si era una persona muy vivaz. Pero en realidad no tuvo tiempo para convertirse en el despreciable tirano que mucha gente esperaba.
¿Una vez se puede verse bien chido?
Exactamente. O sea, todo apuntaba a que no. O sea, sí tenía...
se todos los focos rojos de... eso se ve a la mierda muy
pero
rápido.
No nos consta, obviamente, que hubiera terminado de esa manera. Y esa es la magia de la historia. O sea, Julio César, a final de cuentas, sí fue un ser... ¡wow! Grandioso. O sea, que todavía se
habla de él.
Se habla muchísimo de él. Y pues, ¿qué conocemos? Lo que conocemos de él, a final de cuentas, es por Apiano y Plutarco. Muchos incluso escribieron siglos después.
Ya.
Yeah. O sea, sí estaba bien establecido el tener historiografía escrita. Pero tú sabes que no todo sobrevive, ¿no?
Claro.
Más en aquellos entonces donde pues el cuidado es mucho más...
Sí, no, digo, pues,
para empezar no hay ventanas, ¿no? O sea, sí, para empezar no hay ventanas. O sea, bueno, toda la cosa te está ahí...
pudriéndose en bodeguita. Sí,
lo que tú quieras.
Comida para ratas.
Exactamente. Y pues a grandes rasgos, esto es Julio César. Su muerte va a convulsionar en otra
Guerra civil.
Guerra civil.
Y este es de Augusto César, ¿no?
Exactamente. En el cual su... es
sobrino,
su,
¿no?
Sobrino nieto.
¿Hijo, es hijo de quién?
Él es lo, Julio César lo tomó como su hijo adoptivo. Y eventualmente Julio César lo mandó a prepararse para ser su segundo al mando.
Ya.
Podremos hablar también de otro... O tener otro programa sobre esta guerra civil. Porque también hay mucho que hablar. Pero a grandes rasgos... Octaviano sería Augusto, el primer emperador romano. Y todo se dio porque en el momento que Julio César cruzó el Rubicón, en ese momento se acabó la República.
Sí, porque ahí la suerte está echada, carnal.
Exactamente. Y pues esto es Julio César. En realidad es, hay muchísimo de qué hablar, ¿no? En cuestiones sí, civiles.
Este programa
es, ha sido muy, ha sido muy grande. Y eso que solamente lo estoy peinando todo lo que hizo, ¿no? O sea, no estoy
claro,
profundizando
sí,
tanto.
En ching, sí, en las batallas fue. Y se peleó ahí con este güey.
Sí, 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 no, si me meto en las batallas, olvídate.
Ah, tres, pero, una temporada completa de Julio César.
Exacto. Pero. Pues su importancia ahí está. O sea, a final de cuentas, sí, bien lloró debajo de una estatua de Alejandro Magno. Actualmente lo vemos a la par de él.
Sí, incluso creo que más, ¿no? Porque al final de cuentas lo de Alejandro Magno pasó al olvido.
Pasó
por lo de César.
Exacto, César. Tiene un significado un poco más ambiguo, ¿no? Acercó a la cultura griega a la persa, ¿no?
Chele,
que es lo que se le dice, que al final de cuentas, gracias a eso hubo un acercamiento, sí, un puente. Pero, obviamente, Roma está más. Directamente relacionado con lo que somos actualmente.
Sí, la cultura occidental es el resultado de...
Exactamente, sí, de Roma.
O sea, somos de Roma.
Exacto. Nosotros hablamos un latín vulgar, que es el español, que no hubiera existido sin los romanos, claro. De entrada. Entonces, sí, por supuesto que Julio César, de alguna manera, sí puso su granito de arena para lo que somos hoy en día.
Claro. ¡Qué cañón! Pues, ¿cómo ven, combatientes? ¿Qué les parece si nos comparten su opinión, sus comentarios? ¿Qué les pareció este regreso de la temporada? ¿Qué programas quieren esta temporada? ¿Qué lo que quieran decirnos? Ahí estamos en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, combatepodcast.
En el Twitter, @combatepodcast.
Y un correo a combatepodcast@gmail.com.
Y como siempre, cada martes, Manuel, de parte mía y de todos los combatientes, gracias por esta cátedra de historia. Y recuerden...
Con historia...
¿Qué, güey?
Con combate la historia de un taxista.
Adiós.